Estás escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular. Esta vez una sección de la radio en las aulas con el grupo de literatura, con parte de ese grupo de literatura. Estamos aquí María Ángeles, Mercedes, Elena, Ana y la que habla, la profe Elisa. Y vamos a hablar de Beatrix Potter. Bueno, no voy a decir quién es para que lo descubráis ahora. Y vamos a leer algunos de sus cuentos. Continuation of our lives, a succession of changes, so don't you think too far. Beatrix Potter nació el 28 de julio de 1866 en Londres. Creció en una familia de buena posición, victoriana y convencional. Su futuro iba encaminado a convertirse en una esposa conformista, posición contra la que se rebelaba, pues Beatrix Potter quiso alcanzar una vida independiente. Era una intelectual y estudiosa de la naturaleza. Realizó serias investigaciones científicas sobre líquenes, hongos y algas, que tuvo que presentar su tío en el círculo de investigadores, pues por el hecho de ser mujer no se le permitió a la autora. Por la misma razón, no pudo estudiar en los Reales Jardines de Kew. Publicó con 35 años su primer cuento en 1902, el cuento de Perico el Conejo Travieso. Fue tal el éxito que no dejó de publicar hasta 1910 una media de 2 cuentos ilustrados al año. En 1905 se casó con su editor, Frederick Warren, con la oposición de sus padres. El marido murió en ese mismo año y Beatrix compró entonces la granja Top Hill en la población de Surrey, escenarios de muchas de sus historias. Durante los últimos 30 años de su vida, en los que volvió a casarse ahora con su abogado, la escritura y la ilustración dieron paso a una segunda etapa en la que ejerció de granjera y conservadora de la naturaleza. Cuando murió en 1943, legó al Estado y al National Trust unas 2.000 hectáreas de terreno y 15 granjas para su conservación, que contribuyó a la creación del Parque Nacional de Lake District. Esta ecologista pionera ha logrado que la región que la inspiró se conserve intacta.
Los cuentos de Beatrix Potter tenían relación con las personas queridas, los lugares y animales que la autora conocía, y por ello cada uno de los cuentos en esta edición tiene una nota introductoria que lo explica y te sitúa cerca del momento en que la autora escribía e ilustraba el relato. En sus narraciones hay una mezcla de fantasía y realidad. Refleja hábilmente las costumbres sociales de su época y la tradición rural que tanto disfrutó. Los entornos y los acontecimientos narrados formaron parte de muchos momentos de su vida. Paisajes, colinas, bosques, animales, senderos, jardines y casas que verás en sus dibujos son escenarios reales de la región de los lagos y sobre todo de Surrey, en donde se encontraba su granja de Top Hill. El primer cuento que escribió en 1902 fue el cuento de Perico el Conejo Travieso. Hacía 7 años que lo había escrito en forma de carta ilustrada para el hijo de su primera institutriz. En un principio lo editó ella misma para regalárselo a sus familiares y amigos, pero el editor Warne le propuso publicarlo con las ilustraciones a color y en pequeño formato para poderlos llevar en los delantales, lo que era una novedad entonces, y así se publicarían todos los cuentos, aunque algunos se publicaron en principio en forma de desplegable, pero con poco éxito, por la dificultad de volver a componerlos.
Este clásico infantil sigue editándose desde hace más de 100 años. Las historias y las ilustraciones son tan entretenidas y bellas que a medida que avanzas en la lectura te dices, este es el que más me gusta. Pero al leer el siguiente cambias de opinión. Cada cuento se convierte en favorito. Para Beatrix Potter, El sastre de Gloucester era su preferido, aunque el cuento de la señora Vigarilla casi que le gustaba igual. A Beatrix le interesaron mucho los animales desde pequeña. Muchos de los protagonistas e ilustraciones son de animales domesticados que tuvo en su casa. Conejos, ardillas, ratones, gatos, erizos, ranas, ocas, tejones, cerdos, zorros, etc. Habitan en sus cuentos, pero son animales muy, muy especiales. Tienen cualidades como las personas: ingenuos, engreídos, amables, ariscos, lectores, temerosos, pícaros, valientes. A través de estos singulares animales llegas a conocer bastante bien los comportamientos y actitudes de los humanos. Aunque aparecen en los cuentos hombres, mujeres y niños, siempre lo hacen como personajes secundarios. A veces son tan educados que son un ejemplo en la puntualidad, en saludarse, hacerse regalos, en la limpieza, y un ejemplo en tener detalles de agradecimiento y cariño. Beatriz Potter les viste con esmero y dulzura, chaquetitas, zapatos, mandiles, bordados, pañuelos, puntillas, levitas, una colección de ropitas que son una delicia y colaboran a sentirte más cercanos a ellos. Sus animales están tan bien humanizados que parecen reales. Sus acuarelas son tan minuciosas que te haces enseguida pequeñito y te transportan sin dificultad a sus casas y a sus aventuras. Los enredos de los relatos en muchas secuencias bien pueden asemejarse a vivencias humanas: conejitos que crecen y se casan, pequeños bien vestidos que juegan y se ensucian o rompen la ropa, traviesos que van al lugar que no deben, descaros de vecinos o preocupaciones de los padres por el retraso de alguno de la camada. Las ilustraciones no pierden detalle de la vida del hogar y aparecen tazas de fina porcelana, manteles bordados, cunas de mimbres, escobas y cogedores de latón, tocadores con peines, cestas con verduras. No le falta detalle como a cualquier hogar bien equipado. Y nada tienen que envidiar las tiendas en donde los animales compran y venden, como la de jengibre y pepinillos. Mostrador, pesos, cajas, tarros de cristal, latas o velas se distribuyen como en cualquier establecimiento de la época.
Beatriz Potter era una gran observadora y tenía un gran conocimiento de la naturaleza. Le interesaba la historia natural, por lo que la mayoría de sus motivos que dibujaba eran botánicos y animales del natural. No hay más que fijarse en sus historias, en donde descubrirás dónde viven, qué comen y cómo se desplazan todo tipo de animales. Verás con claridad el tipo de las estaciones del año, sus colores, las flores de muchas formas y aromas, los prados verdes, la nieve que todo lo cubre, muchas variedades de árboles como hayas, tilos o secuoyas. Sus cuentos tuvieron un éxito tremendo en Estados Unidos y recibía cientos de correos desde allí, llenos de alegría por sus personajes. Continuó escribiendo e ilustrando, pero la producción se redujo a un cuento por año, pues la granja le requería mucho tiempo y cada vez estaba peor de la vista. En 1912, cansada de escribir libros modélicos acerca de gente buena, así lo comentó ella, escribe El cuento del señor Raposo. A pesar de que los protagonistas, el zorro y el tejón, son realmente desagradables y llegan a mostrar una picardía tremenda, la historia tiene un final feliz que complace al lector. Siempre en sus relatos, después de aventuras, situaciones al límite y carreras, todo se desenlaza de forma apaciguadora y justa.
Beatriz Potter también escribió canciones infantiles en forma de versos divertidos y entrañables sobre pequeños animales, Manzanitas Verdes y Cecilia Perejil. ¿Conoces a la anciana que en un zapato vivía y tenía tantos hijos que casi no cabían? Su estilo pictórico era rico y detallista, de línea precisa y fina. Utilizaba diminutas pinceladas para representar las texturas del pelaje de los animales o de la vegetación y prestaba gran atención a la composición artística. En sus libros hay también muchas ilustraciones en blanco y negro. Muchas de ellas son bocetos que decidió no darles pintura por falta de tiempo o visión, pero que no dejan de tener su inconfundible calidad. Todo está lleno de detalles. Además, sus obras nos muestran el encanto con el que el autor era capaz de combinar textos e ilustraciones en formato de cuento. Beatrix Potter murió en Surrey en 1943, dejándonos sus adorables libros y un extraordinario entorno natural protegido. A modo de ejemplo, el cuento del cerdito amable lo escribió Beatrix en 1913. Es un relato precioso inspirado en la venta de dos cerdos de Top Hill que tenían un apetito tremendo. Cochinita también era un animal auténtico, una cerda negra a la que Beatrix tenía como animal de compañía.
For you in your love, your desire cannot exist with doubts about what you love. Don't be scared of time, no matter if there's nothing left of us after we die. Suffer from it more than before. Oh, birds, the old man has learned to enjoy the story of his own life. The young boy cannot be happy, only the old one who lived well. Is your life still? Only you remember it. So death is forgetfulness, a distraction on what you were. But though we're not eternal, nothing will destroy the fact that we.
Ahora vamos a leer algún cuento de la autora. Yo voy a leer acerca de este cuento la historia de un conejito feroz. Fue publicado por primera vez en forma de cuento desplegable, que se extendía en una larga tira de ilustraciones y textos a partir de una cartera con solapa. Ambos cuentos estaban destinados a niños muy pequeños. La historia de un conejito feroz había sido escrita especialmente para la hija menor del editor Harold Warner, Louis, que había dicho a Beatrix que Perico era un conejo demasiado bueno, que quería un cuento sobre un conejo malo de verdad. Por desgracia, el formato desplegable no gozaba de mucha aceptación en las librerías. Beatrix escribió más tarde, con buen criterio. Las librerías se negaban a tenerlos en existencias porque se desarmaban y después era muy difícil doblarlos. En 1916 los dos relatos se reeditaron en forma de libro y aparecieron al final de la serie de cuentos del conejo Perico, junto con las colecciones de canciones infantiles que también estaban destinadas a los muy pequeños. La historia de un conejito feroz. Este conejito es malo y feroz. Mira sus fieros bigotes, sus zarpas y su colita respingona. Este conejito es muy bueno. Su madre le ha dado una zanahoria. El conejo malo quiere comer zanahoria. No se la pide, por favor, se la quita. Le ha hecho un arañazo al conejo bueno. El conejo bueno se marcha abatido y se esconde en un agujero. Se siente triste. Este es un hombre con una escopeta. Ve algo sentado en un banco. Le parece que es un pájaro muy raro. Se acerca sigiloso, escondiéndose detrás de los árboles. Y luego dispara. ¡Bam! Y esto es lo que ocurre. Pero cuando el señor se acerca corriendo con su escopeta, esto es todo lo que encuentra en el banco, el rabito y la zanahoria. El conejo bueno está mirando desde su agujero y ve como el conejo malo pasa a todo correr, se ha quedado sin rabo y sin bigotes. Gracias a Dios, este es el fin. Probablemente te haya impactado tanto como a mí conocer la historia del conejito feroz. A que era muy fiero y muy malo. Es horrible que alguien coja algo que pertenece a otro y también que le arañe. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que este conejo tan cara dura tuvo su merecido. Así que si alguna vez ves a algún conejo con aspecto de gruñón en tu jardín, al que le faltan los bigotes y el rabo, estarás ante el mismísimo conejito Ferón. Y espero, queridos lectores, que recordéis cómo él y los demás animales de los cuentos fueron castigados por sus travesuras. Por eso hay que ser buenos, como el conejito bueno de la última historia, que todavía tiene su colita de conejo y sus relucientes bigotes. Y este cuentito se ha acabado.
Don't be scared of time. No matter if there's nothing left of us after we die, you won't suffer from it more than before. Our birth.
Perdona. El cuento de la oca Carlota. Acerca de este cuento. El amor de Beatriz Potter por Hilltop y los trabajos de la granja se aprecia claramente en este cuento. Retrató a la esposa de su granjero, la señora Cannon, dando de comer a las gallinas, mientras que sus hijos, Ral y Betsy, a los que dedicó este cuento granjero, están dibujados también. King el Collie, el perro pastor favorito de Beatriz, y la propia Carlota era un pato de verdad que vivía en Hilltop. Es un personaje muy popular, engreída, ingenua, pero adorable. El cuento contiene también muchas vistas deliciosas de Sarrey. El bosque de Carlota se puede aún contemplar. La vista de las colinas sobre la granja, al otro lado del Schaudy Hatter, sigue tal cual, y el pub del pueblo sigue siendo el Tower Bank Arms. Esta mezcla de fantasía y realidad que tan a menudo encontramos en los libros de Beatriz Potter da visos de realidad a su mundo imaginario. ¿Habéis visto alguna vez a una gallina hueca cuidar de una nidada de patitos? ¿No os parece la cosa más graciosa? Pues escuchad la historia de la oca Carlota, que se enfadó porque la mujer del granjero no le dejaba incubar sus propios huevos. En cambio, a su cuñada, la oca Rebeca, no le importaba que fuera otra la que los empollara. «Pero, hija», le decía Carlota, «si eso de empollar los huevos es una pesadez, 28 días sentada sobre los huevos sin moverte del nido. Yo no tengo paciencia, ni tú tampoco. Tú dejarías que se enfriaran, lo sé muy bien». «Quiero empollar mis huevos, quiero empollar mis huevos», graznaba tozuda la oca Carlota. Buscó un escondrijo en la granja para esconder sus huevos, pero siempre se los encontraban y se los quitaban. La oca Carlota estaba desesperada. Decidió buscar un lugar para hacer su nido lejos de la granja. Una buena tarde de primavera salió de la granja por el camino que conduce a la colina. Cuando llegó a lo alto de la colina, vio un bosque a lo lejos. Parecía un lugar tranquilo y seguro. Iba envuelta en su mantón y llevaba una preciosa capota en la cabeza. La oca Carlota no estaba muy acostumbrada a volar. Tomó carrerilla corriendo cuesta abajo, agitó las alas y el mantón y se lanzó al espacio. Cuando cogía la carrerilla, la oca Carlota remontaba muy bien el vuelo. Voló sobre las copas de los árboles, hasta que encontró un lugar en el bosque donde habían cortado los árboles y la maleza para formar un claro. Carlota se dejó caer en aquel lugar y, una vez hubo tomado tierra, comenzó a caminar por los alrededores, buscando un lugar seco y seguro para anidar. Se fijó en la cepa de un árbol que parecía rodeada de dedaleras. Ya se dirigía hacia aquel lugar cuando advirtió que, sentado sobre la cepa del árbol, había un elegante caballero leyendo el periódico. Tenía las orejas negras y puntiagudas y unos hermosos bigotes color crema. «¿Cuaj?», preguntó la oca Carlota, ladeando ligeramente la cabeza con la capota. Preguntó de nuevo, «¿Cuaj?». El caballero levantó la vista del periódico y miró a Carlota con curiosidad. «Señora», le dijo muy cortésmente, «¿ha perdido usted el camino por casualidad?». Tenía una larga y lustrosa cola, sobre la que se sentó, ya que la cepa del árbol estaba húmeda. A Carlota le pareció el caballero más educado y apuesto que había visto en su vida. Le explicó que no se había perdido, pero que buscaba un lugar seco y seguro donde incubar sus huevos. «¿De veras?», dijo el caballero de los grandes bigotes color crema, mirando fijamente a Carlota. Dobló el periódico que estaba leyendo y se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón. Carlota se quejó de la gallina que empollaba sus huevos. «¿Es cierto eso? Me gustaría tener unas palabras con esa dama. Le enseñaría a no meter las narices donde no la llaman. Pero en cuanto al nido, eso tiene fácil arreglo. En mi cabaña tengo un saco lleno de plumas. No, mi querida señora, no va usted a estorbar en absoluto. Faltaría más. Puede usted quedarse allí el tiempo que quiera», dijo el caballero de la larga cola y lustrosa. La llevó a una cabaña muy retirada que había en un prado de laderas. Tenía un aspecto algo destartalado. Estaba hecha de cañas y barro, y había colocado en el tejado un par de cubos rotos, uno sobre el otro a modo de chimenea. «Está usted en su casa», dijo el caballero. «Esta es mi casa de verano, más cómoda que mi casa de invierno». Al lado de la cabaña había un cobertizo hecho con cajas de madera. El caballero abrió la puerta de la oca a la oca Carlota y la hizo pasar. El cobertizo estaba tan lleno de plumas que apenas se podía respirar, pero Carlota se encontraba muy a gusto en aquel lecho suave y caliente. Al principio le extrañó ver tantas plumas y se preguntó de dónde habrían salido, pero de pronto se habituó a aquel lugar y no le costó ningún trabajo hacerse un nido cómodo y confortable. Cuando al fin salió del cobertizo, vio al caballero de los bigotes color crema sentado en un tronco leyendo el periódico. Bueno, haciendo ver que leía mientras la miraba de reojo. Era un caballero tan educado que le sabía mal despedirse de Carlota. Aquella noche le prometió que le cuidaría el nido hasta que ella regresara al día siguiente. Le dijo también que le gustaban mucho los huevos y más aún los patitos que nacían de ellos. Acabó diciendo que para él era un honor criar a tan distinguida prole en su humilde cabaña. La oca Carlota visitaba cada tarde la cabaña del caballero. Al fin puso 9 huevos en el nido. Eran de tamaño grande y de una tonalidad verdosa. El caballero no dejaba de mirarlos y de contarlos una y otra vez, cuando no estaba la oca Carlota. Por fin, Carlota le dijo que al día siguiente comenzaría a incubarlos. «Traeré una bolsa llena de maíz para alimentarme, pero no pienso abandonar el nido mientras dure el periodo de incubación. No sea que se me enfríen», añadió. «Por favor, señora, está usted en mi casa. Yo mismo le traeré un saco de avena para que no le falte comida. Pero antes de comenzar la larga empolladura, quisiera obsequiarla con un regalo especial. Le propongo que cenemos juntos esta noche. ¿Qué le parece una apetitosa tortilla? ¿Le importaría traer unas hierbas de la granja para sazonarla? Salvia y tomillo, una pizca de menta, un par de cebollas y una ramita de perejil. Yo mismo me encargo de traer la manteca para la tortilla», se corrigió el caballero de los bigotes color crema. La oca Carlota era el ser más inocente del mundo. Ni siquiera cuando el caballero le pidió salvia y cebollas cayó en la cuenta de que había algo raro en aquel asunto. Fue al jardín de la granja y con el pico comenzó a recoger todas las hierbas que necesitaba para el relleno del pato al horno. La oca Carlota entró contoneándose en la cocina y cogió un par de cebollas de la cesta de verduras. Al salir, se encontró Coquín, un precioso colli que había en la granja. «¿Qué es lo que haces con esas cebollas, si se puede saber? ¿Y a dónde vas tú sola todas las tardes?» A Carlota le intimidaba un poco aquel perrazo, así que decidió contarle todo lo que pasaba. Quín la escuchó atentamente, ladeando ligeramente la cabeza. Cuando Carlota le describió el caballero de los bigotes color crema, el colli se sonrió. Después le hizo varias preguntas a Carlota sobre el bosque y el lugar exacto donde se encontraban la cabaña y el cobertizo. Entonces King se marchó al pueblo en busca de 2 cachorros de sabueso que estaban al cuidado del carnicero. Mientras tanto, la oca Carlota subía por última vez el sendero de la colina en una tarde soleada. En esta ocasión iba cargada con una bolsa llena de hierbas y cebollas. Al llegar a la cima, echó a volar y no paró hasta aterrizar junto a la cabaña del caballero de larga y lustrosa cola. El caballero parecía inquieto. Estaba sentado en un tronco, pero no hacía más que ventear el aire y mirar su alrededor. Cuando Carlota se dejó caer junto a él, el caballero dio un respingo. Ven a casa ahora mismo. Bueno, echa primero un vistazo a los huevos. Y dame enseguida las cebollas y las hierbas para la tortilla. ¡Deprisa! A Carlota le chocó el tono cortante de la voz del caballero. Nunca le había oído hablar de aquel modo. Se sintió molesta e incómoda. Mientras Carlota estaba dentro del cobertizo, oyó pasos por la parte de atrás. Vio un hocico negro asomando por debajo de la puerta y después la puerta se cerró de golpe. Carlota estaba cada vez más asustada. A continuación, oyó un verdadero estruendo de gruñidos y ladridos, de chillidos y de aullidos, de bramidos y rugidos. Y nunca más se supo del caballero de los bigotes de color crema y de la mirada algo zorruna. Por fin, Tion abrió la puerta del cobertizo para dejar salir a la oca Carlota. Pero al tiempo que ella salía, entraron los dos sabuesos y ¡zas!, se comieron los huevos de un santiamén. Después de la pelea, Kim tenía un mordisco en la oreja y los dos cachorros cojeaban. Carlota, una vez más, había perdido sus huevos y lloraba desconsolada de vuelta a la granja. Volvió a poner en el mes de junio y en esta ocasión le dejaron que ella misma los incubara, pero solo 4 patitos salieron del cascarón. Ella decía que era por culpa de los nervios, pero la verdad es que nunca fue lo que se dice una buena incubadora.
De la señorita Minina, o ser pequeño no es excusa. La historia de la señorita Minina fue el segundo cuento publicado en forma de desplegable, junto con la historia del conejito feroz, a tiempo para la Navidad de 1906. Minina es la hermana del gato Tomás, y el sencillo relato hace acerca de sus aventuras con un impertinente ratón está dirigida a niños muy pequeños. Beatriz Potter no quería impresionar en exceso a su joven público, y en el boceto de una ilustración escribió: debería agarrarle de la cola, es menos desagradable. En cualquier caso, este delicioso relato tiene un final feliz. En 1916 salió una nueva edición en formato convencional para complacer a los libreros y pasó a formar parte de una serie del Conejo Perico, junto con los otros 3 títulos para niños muy pequeños: La historia del conejito feroz, Canciones infantiles de Manzanitas Verdes y Canciones infantiles de Cecilia Perejil. Aquí tenemos a la gatita llamada Señorita Minina. Le parece haber oído a un ratón. Aquí tenemos al ratón asomándose detrás del armario y haciendo morisquetas a la señorita Minina. No le dan miedo los gatos. Aquí tenemos a la señorita Minina, que ha saltado demasiado tarde. No atrapa al ratón, pero se hace un chichón en la cabeza. ¡Uy, qué duro está el armario! El ratón observa a la señorita Minina subido en el armario. La señorita Minina se envuelve en la cabeza un trapo y se sienta junto al fuego. El ratón piensa que está muy enferma y baja por el cordón de la campanilla. Parece que la señorita Minina se está poniendo peor. El ratón se acerca un poquito más. La señorita Minina se sujeta a su cabeza con las zarpas y mira al ratón por un agujero del trapo. El ratón se acerca demasiado. Y entonces, de pronto, ¡zas!, la señorita Minina se abalanza sobre el ratón. El ratón se ha burlado de la señorita Minina y ahora la señorita Minina quiere burlarse del ratón. Y eso no está bien. Lo ata dentro del trapo y lo lanza como si fuera una pelota. Anda, se ha olvidado del agujero del trapo y cuando lo desata el ratón ha desaparecido. Se ha escurrido por el agujero y se ha alargado a toda prisa. Ahora está bailando un zapateado encima del armario.
Canciones infantiles de Manzanitas Verdes, de 1917. Acerca de este cuento, las ideas para escribir las canciones infantiles de Manzanitas Verdes rondaban la mente de Beatrix desde mucho antes de su publicación. Ya en 1893 había preparado ilustraciones de la anciana que vivía en un zapato y en 1902 habló de otros dibujos con su editor después de terminar Perico el conejo travieso. Sin embargo, se escogieron otros relatos y el libro quedó en el olvido. En 1905, Beatrix escribió a Norman Worm para preguntarle si podían concertar una cita para hablar de las canciones infantiles. Pero la trágica muerte del editor, poco después, hizo que las ideas se archivaran de nuevo. Finalmente, Beatrix recuperó Manzanitas Verdes al pedirle Worm un nuevo libro en 1917. Había escrito los versos ella misma a lo largo de varios años, y el hecho de que las ilustraciones fueran pintadas en épocas distintas explica por qué algunas llevan recuadro y otras no, y por qué hay ocasionales variaciones de estilo. Manzanitas Verdes, una ratoncita dentro del armario buscando cositas. Dentro del armario hay cosas muy ricas, pasteles y queso y unas galletitas. Manzanitas Verdes, que todo lo ve, Manzanitas Verdes se lleva un pastel. Colita de algodón, llaman a tu puerta y la conejita va a abrir muy contenta. Cuando se asoma no ve a nadie fuera, pero hay zanahorias junto a la puerta. Colita de algodón, llaman otra vez, el conejo negro viene a verla usted. El viejo señor erizo, el acerico ha perdido donde solía clavar unos afilados pinchos. Su nariz es negra, su barba es gris. Si el acerico encuentras, dímelo a mí. ¿Conoces a la anciana que en un zapato vivía y tenía tantos hijos que casi ya no cabían? Si vivía en un zapato, la anciana de nuestro cuento con seguridad sería una ratona. No miento. Zapazapa socavón, con su levita de terciopelo, un viejecillo cava en el suelo. Puedes asomarte con precaución a los agujeros de zapazapa socavón. Patatas con carne y salsa muy rica se ponen en el horno y se sirven calentitas. Érase que se era un cobaya afable que el tupé se atusaba con furia implacable. Una pajarita azul como el cielo, bigotes muy largos, botones y gemelos.
Pues tenemos ya por finalizado nuestro programa sobre Beatrix Potter. Esperamos que hayáis disfrutado de algunos de sus cuentos y os animamos a que los leáis para vosotros y vosotras o si tenéis peques para ellos y ellas. Nos despedimos parte del grupo de literatura y recuerda que estás escuchando Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.